Levítico, capítulo 6. El día de la expiación. A. Preparación para el sacrificio en el día de la expiación. 1. Versículo 1 al 2. ¿Cómo Aarón no debía entrar en el santuario? Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. A. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón. Nadab y Abiú fueron derribados por el Señor porque entraron en el santuario y ofrecieron fuego profano ante el Señor. Levítico, capítulo 10. En el capítulo 16, Dios explica la forma correcta de presentarse ante él. B. Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Aarón o cualquier otro sumo sacerdote no podía venir al lugar santo cuando quisiera, sino solo por invitación de Dios y a la hora y lugar señalados. Esto era tan importante que Dios añadió la advertencia, para que no muera. Aparentemente, era posible que el sumo sacerdote muriera en el lugar santísimo, donde estaban el arca de la alianza y el propiciatorio. 1. Lo mismo ocurre hoy día. Solo podemos entrar en el lugar santo de Dios por invitación suya. Felizmente, el acceso se ha abierto de par en par debido a la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 2, dice específicamente: por la obra de Jesús por nosotros es que tenemos acceso permanente a Dios. 2, versículo 3 al 5. Lo que Aarón debe llevar con él cuando entra en el santuario. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ciñará el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. A. Con esto entrará Aarón en el santuario. Después de la advertencia en los versículos 1 al 2, Dios comenzó a dar instrucciones para el día de la expiación. Aunque este capítulo describe el ritual para el día de la expiación, esa frase no se usa en este capítulo. La frase viene de Levítico, capítulo 23, versículo 27 al 28. 1. El día fue más solemne de todos los rituales del Antiguo Testamento. Fue tan significativo que en la tradición judía posterior se le llamó así: el día, Yomá, Ruker. 2. Cada arreglo tenía la intención de impresionar la mente con la solemnidad del acercamiento a Dios y enfatizar el hecho de que el hombre como pecador no tiene derecho de acceso, excepto cuando se acerca a través de un sacrificio. Morgan. B. Con un becerro para expiación. En el día de la expiación, Aarón comenzó con la sangre de un becerro para expiar su propio pecado y el de su casa. C. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Aarón debe venir vestido con ropas de humildad. No usaba sus vestimentas sacerdotales normales para la gloria y la belleza. Éxodo, capítulo 28, versículo 2. En cambio, el sumo sacerdote llevaba una túnica santa de lino y pantalones de lino. Estaba vestido de blanco, sencilla y humildemente. 1. No debía vestirse con sus ropas sacerdotales, sino con las simples vestimentas sacerdotales, o las de los levitas, porque era un día de humillación, y como debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados, era necesario que apareciera con hábitos adecuados para la ocasión. Clerk. D. Después de lavar su cuerpo con agua. Aarón debe venir lavado. Tradicionalmente, este lavado se hacía por inmersión. E. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos. Aarón debe venir con dos cabras y un carnero para completar la ofrenda de expiación. 1. Para expiación. Los dos machos cabríos se consideran un solo sacrificio. Son una ofrenda por el pecado. Por lo tanto, para mostrar cuán poco importante y no esencial es la distinción entre ellos, se emplea la suerte. También mientras uno está siendo asesinado, el otro permanece ante la puerta del tabernáculo. Esto demuestra que ambos son parte de un todo, y por la imposibilidad de presentar ambas mitades de la verdad, solo se toma uno que representa a las dos. McLaren. B. Lo que el sumo sacerdote hace el día de la expiación. 1. Versículos 6 al 10. Se echará suertes para elegir entre las dos cabras. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación entre él, para enviarlo a Azazel al desierto. A. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo. El sacrificio de este becerro es el que describimos en los versículos 11 al 14. 1. El énfasis en este capítulo es que Aarón, o cada sumo sacerdote después de él, debía hacer esto por sí mismo. Frases como Aarón hará o él hará se repiten más de 20 veces en este capítulo. No sería hasta el final del ritual que recibiría alguna ayuda. 2. Normalmente, el tabernáculo era un lugar muy concurrido con muchos sacerdotes y levitas y los que traían sus ofrendas, y mucha gente alrededor. Pero ese día el tabernáculo estaba vacío, excepto por un hombre que hacía su trabajo. 3. Este fue un anticipo de la perfecta obra de expiación que haría Jesús el Mesías. No había nadie con nuestro Señor. Él pisó el lugar solo. Él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el madero. Solo Él entró donde la espesa oscuridad cubrió el trono de Dios, y nadie se quedó allí para consolarlo. Spurgeon. B. Después tomará los dos machos cabríos. Se empleaban dos machos cabríos en los sacrificios del día de la expiación. Aarón los presentaba ante el Señor. Según algunos, los dos machos cabríos debían ser lo más parecidos posibles, similares en tamaño, en color y en valor. C. Y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Uno era para el Señor y sería sacrificado como ofrenda por el pecado. El otro era el chivo expiatorio y sería liberado en el desierto. Cada macho cabrío jugaba un papel importante en el día de la expiación. 1. Hay muchas teorías en cuanto a la naturaleza de las suertes que se echaron para elegir entre los machos cabríos. Algunos creen que uno de ellos tenía el nombre del Señor y el otro el nombre de Azazel, el hebreo literal que se traduce como chivo expiatorio. Rucker da otra teoría. Según Gerstenberger, una piedra para el sí y una piedra para el no se colocaban en un contenedor. La que cayera primero daría la respuesta a la pregunta planteada. 2. El chivo expiatorio era básicamente el chivo de escape, que escapó de la muerte y se fue al desierto. Chivo expiatorio es la traducción para la palabra hebrea Azazel. El significado de esta palabra está lejos de ser seguro. La palabra puede que signifique alejamiento o despido. Probablemente, la mejor explicación es que la palabra era un raro término técnico que describía la remoción total. Harrison. 3. Hay tres posibles interpretaciones para el significado de este término. 1. Puede significar la cabra que parte, es decir, un chivo expiatorio. 2. Puede referirse al lugar donde el animal es enviado o al precipicio. 3. Puede considerarse el nombre propio de un demonio que habita en el desierto, es decir, Azazel. Peter Contesei. 2. Versículo 11 al 14. El becerro para la ofrenda de la expiación. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará sin expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. A. El becerro que era para expiación suya. La idea era que Aarón solo podía expiar los pecados del pueblo de Israel después de que sus propios pecados y los de su casa fueran expiados. 1. Según la tradición, hizo la siguiente oración: Oh Dios, he cometido iniquidad, he transgredido y he pecado ante ti, yo y mi casa. Oh Dios, perdona las iniquidades y transgresiones y pecados que he cometido y transgredido y he pecado ante ti, yo y mi casa, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico, capítulo 16, versículo 30. Yoma, capítulo 3, versículo 8. Rucker. 2. El sumo sacerdote en Levítico capítulo 16 es una imagen preliminar de la gran obra de Jesús el Mesías. Aquí hay un importante punto de contraste. Aarón y todo sumo sacerdote descendiente de él era un pecador y debía expiar primero su propio pecado. 3. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos capítulo 7, versículo 26 al 27. B. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Esto creó más que un olor agradable. Cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, creaba una nube de humo para cubrir el propiciatorio. Esto protegió al sumo sacerdote de la exposición total a la gloria del Señor y era necesario para que no muriera. 1. ¿Acaso no latiría su corazón más rápido al poner su mano sobre el pesado velo y captar el primer destello de la luz tranquila de la Shekina? McLaren. C. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio. Una vez que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba algo de la sangre del becerro sobre el propiciatorio, incluso mientras estaba escondido en la nube de incienso. Esta era la tapa en la parte superior del arca del pacto. 1. La idea era que Dios estaba sobre el propiciatorio. Apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Levítico, capítulo 16, versículo 2. Y mientras miraba hacia abajo, sobre el arca del pacto, vio el pecado del hombre. El pecado del hombre fue representado por los artículos del arca del pacto: el maná del que se quejó Israel, las tablas de la ley que Israel rompió y una vara de almendra en ciernes dada como respuesta a la rebelión de Israel. Luego, el sumo sacerdote roció 7 veces la sangre expiatoria sobre el propiciatorio, cubriendo así los emblemas del pecado de Israel. Dios vio la cobertura de sangre sobre el pecado y se hizo la expiación. 2. Esto captura el pensamiento detrás de la palabra hebrea para expiación, kipper, que significa cubrir. El pecado no fue eliminado, sino cubierto, por la sangre del sacrificio. La idea del Nuevo Testamento de la expiación es que nuestro pecado no solo se cubre, sino que se quita, de modo que ya no hay barrera entre Dios y el hombre. D. Hacia el propiciatorio con su dedo 7 veces de aquella sangre. Debido a esta frase, algunos creen que esta sangre se ponía en el propio propiciatorio y en el suelo frente al propiciatorio y el arca de la alianza. 3. Versículo 15 al 19. Ofrenda del macho cabrío seleccionado para el sacrificio para hacer la expiación del tabernáculo. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. A. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado. El becerro proveyó la expiación del pecado del sumo sacerdote, y el macho cabrío era la ofrenda por el pecado y era llevado dentro del velo y rociado 7 veces sobre y delante del propiciatorio. Esto servía de expiación del santuario. 1. El macho cabrío que se sacrificaba también era como Jesús, ya que el macho cabrío era inmaculado, era del pueblo de Israel. Levítico capítulo 16, versículo 5. Era elegido por Dios. Levítico capítulo 16, versículo 8. Y la sangre del macho cabrío era llevada al santuario para proporcionar la expiación. 2. Los dos machos cabríos eran un solo sacrificio, pero solo uno de ellos era asesinado. Un animal no podía señalar la naturaleza divina y humana de Cristo, ni mostrar su muerte y resurrección, porque el que era asesinado no podían regresarlo a la vida. Clerk. 3. Según algunas tradiciones judías, era el día de la expiación cuando el sumo sacerdote, y solo el sumo sacerdote, podía pronunciar el nombre de Dios, el sagrado tetragrámaton, YHWH, Yahvé. Cuando entraba en el santuario con la sangre del macho cabrío apartado para el Señor, pronunciaba el nombre. Él era el único, y esa era la única vez en que el nombre podía pronunciarse, y el sumo sacerdote debía pasar la pronunciación exacta del nombre de Dios a su sucesor con su último aliento. B. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Esta sangre se aplicaba al propiciatorio, pero también al tabernáculo y al propio altar. Esta sangre limpiaba la casa de Dios, que se hizo ceremonialmente sucia por el constante contacto del hombre. 1. Así purificará el santuario. Tanto el sacerdote de Dios como la casa de Dios necesitaban ser limpiados con sangre expiatoria antes de que se pudiera hacer la expiación de Israel como nación. El sacerdote que limpia a otros, él mismo es impuro. Y él y sus compañeros han manchado el santuario por los mismos servicios que estaban destinados a expiar y purificar. McLaren. 2. El uso de los términos sus rebeliones, sus pecados, sus impurezas, dan un énfasis extremo a la idea de la pecaminosidad de Israel. Esto fue la expiación de las profundidades del pecado. 3. El primer término utilizado puede ser el más importante. La palabra pesa, traducida como transgresiones, es la palabra más grave para el pecado en el Antiguo Testamento. El término se refiere al pecado en su manifestación más grave. Indica una ruptura de la relación entre dos partes y probablemente se tomó prestada del ámbito diplomático, donde indicaba una violación del tratado de pacto. Rucker 4, versículo 20 al 22. La liberación del archivo expiatorio. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. A. Hará traer el macho cabrío vivo. Después de que el pecado del sumo sacerdote fuera tratado y después de que el tabernáculo mismo fuera limpiado, Aarón entonces trataba con el pecado del pueblo a través de la transferencia del pecado y la liberación del chivo expiatorio. B. Y pondrá Aarón sus dos manos. Cuando el sumo sacerdote hacía esto, confesaba todas las iniquidades de los hijos de Israel. Esta confesión de los pecados era una parte importante del ritual del día de la expiación, vinculando el concepto de la confesión del pecado y la expiación. 1. La confesión del pecado debía ser completa. El triple uso de todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, da un fuerte énfasis. 2. Según la Mishnah, el sumo sacerdote decía la siguiente oración al poner sus manos sobre el chivo expiatorio: Oh Dios, tu pueblo, la casa de Israel, ha cometido iniquidad, ha transgredido y ha pecado ante ti. Oh Dios, perdona, te lo ruego, las iniquidades y transgresiones y pecados que tu pueblo, la casa de Israel, ha cometido y transgredido y ha pecado ante ti, como está escrito en la ley de tu siervo Moisés. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico, capítulo 16, versículo 30. Yoma, capítulo 6, versículo 2. Rucker. C. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esta fue una perfecta demostración de la expiación bajo el antiguo pacto, antes de la obra completa de Jesús en la cruz. El pecado podría ser eliminado, pero no realmente eliminado. El macho cabrío pecador, que llevaba el pecado de Israel, había sido apartado, pero estaría vivo en algún lugar. 1. Charles Spurgeon explicó que el rabino Harchi dijo que el macho cabrío fue sacado a 10 millas de Jerusalén y que había lugares de descanso en cada milla a lo largo del camino para el hombre que acompañaba al macho cabrío fuera de la ciudad. Finalmente, recorría las 10 millas y luego veía al macho cabrío alejarse hasta que ya no lo viera más. Entonces el pecado desaparecía y el día de la expiación se daba por terminado. 2. La imagen del macho cabrío alejándose, alejándose y alejándose, como una mota que se desvanece en el horizonte de la que nunca más se oye hablar, es el símbolo divino del gran hecho de que hay un perdón pleno, libre y eterno por parte de Dios, un olvido total. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Ya no los recordaré más para siempre. McLaren. 3. El primer macho cabrío fue una imagen de cómo se concede la expiación. Los pecados son perdonados porque se ha depositado el castigo de una parte inocente. El otro macho cabrío, el chivo expiatorio, era una imagen del efecto de la expiación. La pena de nuestros pecados se echa lejos, para nunca volver. 4. El pecado fue eliminado, pero no completamente. ¿Cómo se podía saber con certeza que Dios había aceptado el sacrificio en el día de la expiación? ¿Y si alguien accidentalmente se encontraba con el chivo expiatorio en el desierto? ¿Y si el chivo expiatorio regresaba a estar entre el pueblo de Israel? A través de sus tradiciones, los judíos comenzaron a lidiar con estas preocupaciones. En la cabeza del macho cabrío de la huida se ató un trozo de tela escarlata, y la tradición de los judíos afirma que si Dios aceptaba el sacrificio, la tela escarlata se volvía blanca mientras el macho cabrío era llevado al desierto. Pero si Dios no aceptaba esta expiación, el enrojecimiento continuaba y el resto del año se pasaba en duelo. Clerk. A través de esto, pensaron tener una certeza con respecto a la obra de expiación. 5. Parece que más tarde la ceremonia fue alterada, por lo que el macho cabrío sería asesinado y no tendría ninguna posibilidad de un nuevo contacto con Israel. Los judíos escriben que este macho cabrío era llevado al monte llamado Azazel, de donde se le llama así al animal, y allí era arrojado de cabeza, y el cordón rojo del que era llevado se volvía blanco cuando Dios se complacía con los israelitas. De lo contrario, permanecía rojo y se lamentaban todo ese año. Pul. 6. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, vestido con ropas blancas, fue la prueba para siempre de que el rojo había cambiado a blanco y de que la expiación que Jesús hizo en la cruz fue perfecta y completa. 7. Y los antiguos hebreos escriben que 40 años antes de la destrucción del templo, que fue más o menos el momento de la muerte de Cristo, este cordón rojo no se volvió más blanco. Pul. 5. Versículo 23 al 28. Finalización de los sacrificios. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. A. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Después de liberar al chivo expiatorio, el sumo sacerdote y el que liberó al chivo expiatorio se lavaban y la ofrenda por el pecado y el holocausto se completaban. B. Se quitará las vestiduras de lino que había vestido, después de ponerse sus vestidos. Cuando la expiación terminaba, el sumo sacerdote salía del tabernáculo en gloria, con las vestiduras humildes quitadas y con sus ropas normales para la gloria y la belleza. 1. En el día de la expiación, el sumo sacerdote era humilde. Levítico, capítulo 16, versículo 4. Estaba sin mancha. Levítico, capítulo 16, versículo 11. Y estaba solo. Levítico, capítulo 16, versículo 11 al 14. Y salió victorioso. Cada uno de estos aspectos fue perfectamente cumplido por Jesús el Mesías en la realización de la última obra de expiación. 6. Versículo 29 al 31. Lo que el pueblo hacía en el día de la expiación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. A. Afligiréis vuestras almas. A diferencia de otros días nacionales de reunión, el día de la expiación era un día para afligir vuestras almas, es decir, era un día de ayuno y descanso, un sábado de descanso solemne. 1. Dios quería que se afligieran para mostrar la humildad y el arrepentimiento apropiado para aquellos que necesitan perdón. También era una identificación con el sacrificio por el pecado. Afligir el alma hizo que el israelita se compadeciera de la víctima del sacrificio, así como el creyente se identifica con Jesucristo en la cruz. 2. Afligiréis vuestras almas. La amonestación ha sido tradicionalmente entendida para referirse al ayuno. Por lo tanto, este es el único día de ayuno en la ley de Moisés. Rucker. 3. Los judíos modernos que celebran el día de la expiación, Yom Kippur, normalmente ayunan ese día. La Mishnah de cuatro cosas más de las que abstenerse: bañarse, usar aceite en el cuerpo, usar zapatos y tener relaciones sexuales, citado en Rucker. Incluso si un judío de hoy día cumpliera todas esas cosas en el Yom Kippur, no estaría haciendo ningún sacrificio por los pecados. Algunos judíos consideran que su propio sacrificio es un sustituto adecuado. Hoy día algunos sacrifican un gallo por cada varón de la familia y una gallina por cada hembra, en el día de la expiación. Una vaga sombra de obediencia a Levítico capítulo 16. Algunos judíos consideran la caridad como un sustituto adecuado para el sacrificio. La palabra caridad en el hebreo moderno es la misma que la palabra justicia. Algunos judíos consideran los sufrimientos como un sustituto adecuado para el sacrificio. Entre los judíos de Europa del Este solía haber la costumbre de infligirse 39 latigazos en el día de la expiación. Algunos judíos consideran que las buenas obras o el estudio de la ley son sustitutos adecuados del sacrificio. B. Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. La aflicción del alma, el descanso y la observancia de un sábado de descanso solemne eran aspectos importantes del día de la expiación. Sin embargo, fundamentalmente, la base de la expiación era el sacrificio. La expiación hecha por el sacerdote. 1. El sueño superficial de que el perdón de Dios puede extenderse sin que haya ofrecido un sacrificio no exalta, sino que resta valor al carácter divino. Invariablemente conduce a un emasculado aborrecimiento del mal y resta valor a la santidad de Dios, así como introduce bajos pensamientos de la grandeza del perdón y del infinito amor de Dios. McLaren. C. Día de reposo es para vosotros. Este sábado de descanso solemne exigía el cese de las obras, así como el creyente es justificado y encuentra expiación aparte de sus propias obras, siendo justificado por la obra de otro. Esto significa que toda la caridad, todos los sufrimientos, todo el estudio de la ley no pueden expiar el pecado. Debemos descansar en la obra terminada de Jesucristo en nuestro nombre. 1. El Yom Kippur termina con el shofar, la trompeta que anuncia la llegada del Mesías. La siguiente oración para la liturgia del día judío de la expiación se atribuye al rabino Eleazar Kalir en el siglo IX y se repite a menudo hoy día de alguna forma. Nuestro justo Mesías se ha alejado de nosotros. Estamos horrorizados y no tenemos a nadie que nos justifique. Nuestras iniquidades y el yugo de nuestras transgresiones, Él lleva. Quien fue herido por nuestras transgresiones, lleva en su hombro la carga de nuestros pecados. Para encontrar el perdón de todas nuestras iniquidades, por sus heridas seremos curados. Oh Eterno, es hora de que lo crees de nuevo. 2. Charles Spurgeon sugirió tres cosas que los creyentes cristianos deberían hacer al apreciar la expiación perfecta que Jesús el Mesías hizo por su pueblo: afligir nuestras almas en humildad y arrepentimiento, descansar de nuestras obras de autojustificación, contemplar a nuestro sumo sacerdote en sus gloriosas vestiduras. 7. Versículo 32 al 34. Lo que el sumo sacerdote hace el día de la expiación. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Y hará la expiación por el santuario santo. Esto significaba el sacerdote y solo el sacerdote. Solo una vez al año podía cualquier hombre, y luego solo un hombre, entrar en el lugar santo y acercarse a la presencia de Dios. B. Una vez al año por todos los pecados. A este resumen de lo que se describió anteriormente en el capítulo se le recuerda que esto debe hacerse una vez al año. 1. Cada año, año tras año, esta expiación tenía que hacerse, demostrando que nunca se completó. En cambio, Jesús proporcionó una obra terminada, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos, capítulo 9, versículo 24 al 28. 2. Para nosotros no hay que esperar un día anual de expiación. No tenemos que esperar con el pecado sin resolver durante una hora. Nuestro sacerdote reside en lo más sagrado, y tenemos acceso allí a través de él en todo momento. Morgan.